servidor de ustedes también, también servidor, lógicamente, y un servidor y pica pedrero, Juan Navarro. Aquí estamos, comienzo. 3 en 1. 3 en 1, ¿cómo pasó la semana?
6:01 de la tarde. 9:01 de la mañana del sábado, 9:01 de la mañana del domingo.
Thank you.
Show de bailaremos el gran éxito de este hombre que se llamó Denis Roussos, que se llama un griego, residente en Francia y que canta en inglés. Un recuerdo emocionado a las canciones de la primera parte de la década de los 70. Éxito mundial. Son las 3 de la noche, son las 16 y 12, 9 y 12 sábado, 9 y 12 domingo, y aquí tenemos una excelente canción. Se llama Los Íberos, el pop español Don Jesús, que tanto nos gusta.
Eso es. Pero se llama la canción Los Íberos, no el grupo.
Las 3 de la noche andaron, corazón, y no dormí. casinos.
Se entregarán a la casita de reposo de Elche, entidad benéfica colaboradora de nuestra universidad. En esta actividad participan 26 estudiantes de segundo y tercer grado de podología, coordinados por los profesores de la Universidad Francisco Monzó y Esther Chicharro. Así que ya saben, si quieren ustedes una revisión podológica, solamente tienen que llevar un kilo de comida no perecedera a la YUP de Elche entre las 4, ya empezó ahora, llevan 16 minutos y las 20 horas de hoy, y podrán ustedes revisarse los pies para andar mucho mejor.
Thank you.
española A+, más ideada, ha presentado esta mañana durante los test days de la Fórmula 1 en el circuito de Cataluña de Montmeló. El Real Automóvil Club de Cataluña es el anfitrión de la presentación del vehículo eléctrico con mayores prestaciones tecnológicas en un acto que está auspiciado por la Comisión Europea. En la demostración, el piloto Antonio Zanini y la campeona motociclista Laia Sanz han realizado una demostración de conducción del nuevo vehículo eléctrico para mostrar sus prestaciones a los asistentes. La empresa, con base en Albornat, en Tarragona, ha terminado la puesta a punto del vehículo eléctrico más potente del mundo con una potencia de 1.000 caballos. El vehículo denominado Volare, es decir, Volare, como la canción famosa, es capaz de alcanzar los 300 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km en solo 3,4 segundos. Además, el vehículo puede ser recargado en solo 15 minutos. Dentro de la puesta a punto de Volare, la Universidad Miguel Hernández ha desarrollado el módulo de comunicaciones vehículo a infraestructura que permite recoger datos sobre el funcionamiento y rendimiento del vehículo, por ejemplo su posición y velocidad, para su transmisión a un centro de control y posterior visualización por los asistentes al evento a través de sus terminales móviles. El módulo de comunicaciones, que se denomina V21, se ha desarrollado con la tecnología europea 802.11p, una evolución del Wi-Fi que formará parte de los futuros sistemas inteligentes de transportes cooperativos.
Si a alguien le interesa, Antonio Zanini fue el primer español que ganó el Rally de Monte Carlo en el año 1973 en un vehículo con dos ruedas motrices. Era un Seat 131 Avar.
Ya se ve que le gustaba la mayoría de estas cosas.
Sí, ha sido un excelente piloto, muy mal encarado, muy, muy poco simpático, pero que era un gran piloto. Y es una gran noticia que la Universidad Miguel Hernández siga estando puntera en la investigación de este tipo de actuaciones. Díganme usted, don Salvador.
Bueno, yo, a mí me gustaría, Juan, que en algún programa nos ilustrara sobre el Rally de Monte Carlo, su historia y tu participación en alguno de ellos.
Eso era una maravilla. Eso era algo impresionante.
Pues yo creo que merece la pena recordarlo. ¿No
participaba con coche y todo?
No, yo iba a retransmitirlo para la cadena COPE. Pero no hay un rally como ese. Era eso de salir de 6 o 7 capitales europeas diferentes y concentrarse en la etapa de concentración, que salían pues de París, salían a lo mejor pues quizás a las 12 de la mañana y llegaban al día siguiente, no al otro, a las 4 de la madrugada, a Saint-Étienne, a Valence, a Grenoble, depende de dónde era la zona de concentración. Mitad del mes de enero, frío en Europa, la nieve. Pueden ver ustedes esa película de Jean-Louis Trintignant y en un que se llama Un hombre y una mujer, del año 67, en donde él gana el rally de Monte Carlo. Lo que allí se ve es más o menos lo que era. Era algo impresionante. Las noches de Turín y con Radio Monte Carlo retransmitiendo, con la nieve, con los coches, desafiando la ley de Newton, porque era un desafío, las placas de hielo, los coches con ruedas de clavo, y que encaraban de una explanada grandísima, llegaban, encaraban y parecía como, lo decía Paco Costas, como si metieran una aguja, enhebraran el hilo en la aguja y lo clavaban en el coche. Era algo impresionante. Para mí, Antonio Zanini y Carlos Sainz, y luego Walter Roll, han sido los grandes pilotos de rally. Gracias a ello, gracias a las pruebas estas, se puede colocar en un Fiat 500 un motor diésel y un compresor para poder tener aire acondicionado. Porque usted recordará, don Salvador, y usted quizá don Jesús. Digo don Salvador porque él tuvo un coche de esos. Que el Seat 500, no, el 131 Super Mirafiori, sí. Cuando lo motorizaron con motor diésel, le tuvieron que levantarse del capó porque no cabía un motor.
Sí, yo tuve uno de esos.
Y aquello era grande, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues ahora eso. En un día se lo tiene usted en un Polo, en una X, en un Fiat 500. Y gracias a la investigación. El ABS también salió de allí, en fin, salieron muchas. Ahora ya salen de Fórmula 1 porque el campeonato del mundo de rally se quedó, con respecto al circo, que es la Fórmula 1, se quedó muy retrasado. Bueno, pues estas son historias de la radio. Luego tendremos también historias de nuestro archivo sonoro, que hoy les prometo que va a ser, pues lo de siempre.
interesante.
Muy interesante.
Nostálgico.
Nostálgico,
bonito. La Colacao, la saga de los 40.
La saga nacional de España.
La saga de los 40.
Las siete semanas.
Qué frenéticas aventuras.
Saga de los 40.
Colacao. Y Viva Purup.
Y Viva Purup. Se frota y basta.
pacientes y determinar la composición química de las lesiones. El sistema, según han explicado en rueda de prensa directivos de la multinacional y responsables del servicio de radiodiagnóstico de la clínica ERESA, supone un significativo avance en oncología y cardiología, ya que reducirá el número de pruebas necesarias para la obtención de un diagnóstico, adelantando así su tratamiento.
Un gel regenera el corazón tras un infarto. Un gel capaz de reparar el daño cardíaco producido por un infarto, seguro y eficaz, está ya preparado para ser utilizado en humanos. El hidrogel, desarrollado por el equipo de Sonia Safe Narari de la Universidad de California, San Diego, en Estados Unidos, está hecho de células cardíacas del propio paciente y genera un material poroso y fibroso que, una vez inyectado, fabrica un andamio celular en el tejido cardíaco dañado. Dicho andamio, explican los investigadores en la revista Science Medicine, proporciona una estructura que favorece la estimulación de las nuevas células y nuevos vasos sanguíneos para que migren hacia el tejido dañado. Y así el resultado es la regeneración del músculo cardíaco y la reducción del tejido cicatricial o lesión en la zona del infarto. Además, como el gel se inyecta a través de un catéter, no hay necesidad de cirugía o anestesia general, lo que se traduce en un procedimiento menos invasivo para los pacientes. Los investigadores consideran que han demostrado en animales que el hidrogel inyectable puede reparar los daños causados por un ataque al corazón, ayudar a crecer el tejido y nuevos vasos sanguíneos en el corazón y lograr así casi un corazón sano. Los resultados, dicen, suponen un espaldarazo definitivo para que este año se inicien los ensayos clínicos en Europa.
Es la causa de cerca del 13% del total de defunciones en el mundo y, por tanto, constituye un inmenso problema de salud pública. Prácticamente toda la familia residente en Europa está afectada de un modo u otro por esta devastadora enfermedad. Lamentablemente, el cáncer no es una sola enfermedad, sino 200 tipos distintos de enfermedades que van desde variedades letales muy extendidas hasta patologías más raras como el mieloma múltiple y la leucemia mieloide crónica. Hoy en día, alrededor del 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis y al fracaso terapéutico. Pese a los grandes avances que no dejan de sucederse en la investigación en general y en las técnicas de tratamiento en particular, el cáncer no ha dejado de ser un tema sanitario muy preocupante. Por ello, la Unión Europea está actuando en diversos frentes con el propósito de salvar vidas y de mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan a la enfermedad.
En medio de estas noticias científicas, también alguna que corresponde a nuestra universidad. La Universidad Miguel Hernández ha realizado el primer estudio de nutrición a un astronauta diabético. El Servicio de Nutrición y Dietética de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigido por el profesor Enrique Roche, realiza un estudio sobre el comportamiento de personas diabéticas tipo 1 en microgravedad, que es una situación de especial estrés para el organismo. En concreto, el equipo de la universidad trabaja en la preparación del deportista aventurero Josu Feijó, que pretende convertirse en el primer diabético que viaja al espacio. El cometido del grupo de investigación de nuestra universidad consiste en tutelar la preparación física, las pautas nutricionales y los parámetros glucémicos, incluido el tratamiento con insulina de Josu Feijó. En este proyecto participa la NASA, con quienes el deportista ha realizado ya las pruebas antes de viajar al espacio. En este momento está intentando conseguir financiación para su viaje a la Estación Espacial Rusa. De conseguirlo finalmente, Josu Feijó pasará unos días en el espacio con un medidor que registrará varios parámetros corporales, incluida la glucemia, la tensión arterial y el ritmo cardíaco, y que posteriormente se analizarán en el laboratorio de la universidad. Este estudio se inició en el año 2009 tras la concesión al profesor Roche del premio Alberto Sols de Investigación Básica Senior 2009 de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Y esta colaboración ha permitido hasta el momento al equipo de nuestra universidad tutelar la preparación física, las pautas nutricionales y el control glucémico de Feijóo en las pruebas que ya ha realizado en la NASA.
Es una gran noticia, don Jesús, y además gran noticia porque hablábamos el otro día de la importancia de la colaboración academia-deporte.
Aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao, y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Continuamos luego con la noticia.
Los Ángeles, 98.6. Las grandes versiones españolas de temas internacionales. Esto es 3 en 1, esto es UMH Radio. La radio de la Universidad Miguel Hernández, con Jesús Rodríguez, Salvador Viniegra y Juan Navarro.
Balsalobre.
Balsalobre, don Jesús.
No hagamos pareja, no sé.
Bueno, ¿cómo es? ¿Te lo recordás?
Se grabó esta canción, la frecuencia modulada existía.
No existía.
El 98.6.
Es que esta canción era una canción inglesa. Y posiblemente fuera la frecuencia de alguna emisora. Aunque en el mundo anglosajón la FM no tuvo mucho éxito. De hecho, en Australia la FM entró tardísimo con respecto a España.
Pues porque está al otro lado del mundo.
Debe ser hasta que llegó allí. Y eran las emisoras en onda media, porque había un control muy férreo en Inglaterra o en la Gran Bretaña de la BBC, la British Broadcasting Corporation. Por eso salieron Radio Carolina, por ejemplo, que emitía desde fuera de aguas jurisdiccionales, desde un barco, y no hubo manera de cerrarla, y emitían onda media porque la FM necesita que la antena y el receptor se vean. La onda media puede subir y bajar igual que la onda corta. Bien, eso era por el motivo que en Australia no había emisoras de frecuencia modulada. En Estados Unidos prácticamente las emisoras también eran de onda media. Luego ya fueron pasando a frecuencia modulada porque la calidad del sonido y la estereofonía, aunque ahora sí que hay emisoras de onda media en estéreo, pero que no han tenido mucho éxito, porque prácticamente la onda media ha desaparecido. Ya prácticamente nadie escucha las emisoras en onda media, ya las oyes en FM porque sonido estereofónico con más, en fin, más amplitud de sonido, más
calidad
y muchísima más calidad. Cuando estábamos usted y yo estudiando en Madrid, yo colaboraba en Radio Madrid, ahí no había FM estereofónica porque Radio Madrid tenía de los dos canales, uno de ellos era, no sé si ustedes recordarán, el MUZAC. El MUZAC era un servicio público como el Hilo Musical de aquella época, que lo daba Radio Madrid poniendo toda la música de los 40 principales. Eso ocupaba un canal, con lo cual el otro tenían que, en esa carretera, tenían que meter los dos canales de estereofonía. Y Radio Madrid no emitía en estéreo hasta el año 80.
Y además porque tenía una férrea competencia por una emisora en la que usted también participó, que era...
¿Y si es de la American Forces Network?
No, el Colegio Mayor Franco. Bueno,
era
un número uno en aquellos años.
Pero ese era en onda media también. La antena estaba en el pasillo del Colegio Franco, sí. En el paseo de...
Pero aparte planta.
Hablo del Parque del Oeste. Paseo de Avenida Seneca, al lado del Puente de los Franceses, ahí estaba. Y era bueno, las noches de música que teníamos en el Colegio Mayor, aquello era apoteósico.
Estaba preocupado por la competencia de la generación.
Para ser un colegio del movimiento, aquello, pues qué movimiento.
Pero la música
quería.
Docentes, investigadores, fundaciones sin ánimo de lucro y cátedras especiales. Y los premiados fueron los alumnos, por ejemplo, entre los alumnos Tania Verdú Moles, Isidro Cutilla Rodríguez y Miriam Martínez, que recibieron el premio estudiantes. La distinción a la investigación fue para Francisco Rodríguez Valera, director de Evolutionary Genomics Group. En la categoría de jóvenes investigadores se premió a la profesora Tatiana Sentamans del Departamento de Arte. El premio a la excelencia docente se concedió a los profesores José Luis Micol Molina de la Facultad de Ciencias Experimentales y a Concepción Paredes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y en el premio de empresas se concedió entre otras, por las empresas neumáticos Soledad, Confort Auto e Insauto, e Insaturbo, perdón, que obtuvo, como ya digo, el galardón a empresas e instituciones. El premio Acciones de Innovación en la Gestión correspondió a la acción Creación de la Unidad de Compras, presentado o dirigido por la Francisca Moya García, del Servicio de Gestión Patrimonial. El premio Mejor Deportista Universitario se le concedió a la atleta ilicitana Marina Fabregat Jaén, campeona autonómica universitaria y subcampeona de España Junior en 800 metros. Y se le concedió un premio de honor, un premio honorífico al tenista Juan Carlos Ferrero por su estrecha colaboración con la Universidad Miguel Hernández, coincidiendo además en el año de su retirada del deporte profesional. Y en la categoría de empresas y mecenazgo, el premio recayó en la cátedra Medicina de Familia, dirigida por el profesor Vicente Gil, y en la que participa Lili S.A. Asimismo, en la categoría de cátedras institucionales de la universidad, pues se premiaron los premios fueron para el investigador hernandiano Gaspar Peral Baeza, que colabora con la cátedra Miguel Hernández, y para el periodista deportivo Santiago Gambín, por la cátedra que colabora en la cátedra Pedro Ibarra, y a la capella del Misteri, que colabora con la cátedra Misteri Elche. Y finalmente, el premio Relevancia Social se otorgó este año a don Emilio Cano Cerdán, que fue durante muchos años presidente del Consejo Social de esta universidad y que sigue siendo patrono de honor del Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández. Y, por último, el Consejo Social premió a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Elche en la categoría de entidades sin ánimo de lucro.
Chips implantables en el torrente sanguíneo. La lactasa es una enzima conocida por su alta capacidad de oxidar un amplio espectro de sustratos en la naturaleza. Por ello emplea oxígeno del aire y libera agua como único subproducto. Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha logrado diseñar una versión mutante de esta enzima que mantiene su capacidad oxidorreductora bajo las duras condiciones ambientales del torrente sanguíneo. El objetivo de esta fuente de energía es alimentar chips implantables que informen de forma inalámbrica y en tiempo real al hospital sobre las concentraciones de diferentes metabolitos de la sangre de un paciente, como la glucosa, el oxígeno y la insulina. Para ello cuentan con un transductor portador de una antena que envía la información a las bases de datos del hospital y con un biosensor encargado de medir el parámetro deseado. Alcalde indica que, en función del parámetro que se quiere medir, el biosensor requiere una enzima u otra. En el caso del oxígeno, por ejemplo, la lactasa mutante puede también servir